Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y hay algunos madridistas un poco cabizbajos. Esto acaba de empezar. 3-1. Derrota del Madrid ante el Paris Saint-Germain. Santi Duque, hola.
Sí, hola, Enrique. Hay gente preocupada, hay otra gente que dice que como tú esto acaba de empezar, pero solo acaba quedan 12 días para la Supercopa de Europa y parece que Zidane tiene trabajo por delante. Desde luego no fueron las mejores sensaciones del Real Madrid, que ayer disputaba su primer partido sumando su primera derrota, Melchor Ruiz.
Sí, 3-1 ante el Paris Saint-Germain en el Ohio Stadium ante 86.000 espectadores, donde el partido no fue lo más destacado. Evidentemente el conjunto francés apostó por esa superioridad y ese mejor rodar en este inicio de pretemporada, y lo pagó especialmente el Real Madrid en esa primera parte, donde se llegó al 3-1, resultado con el que concluyeron los 90 minutos. Benzema se cayó del 11 a última hora. Zinedine Zidane, a pesar de todo, estaba contento con el juego, aunque lógicamente reconocía que hay cosas que mejorar.
Un poco más de agresividad en un partido tan, ¿sabes?, con un rival fuerte, había que dar un poco más de agresividad, sobre todo la primera parte. Luego estamos en preparación, todavía es normal que nos falta algo, tenemos que trabajar más, y tácticamente también, y bueno, son automatismos, se dice. Lo vamos a encontrar poco a poco.
Anoche jugó el Real Madrid y mañana el Atlético disputa su primer partido de la gira australiana. Hoy ha comparecido en rueda de prensa Diego Simeone, David García de Lomana.
El Cholo Simeone, que ha comparecido esta mañana, ya están allí. A las 12:30 de la noche pisaron tierras australianas. Hoy se han ejercitado de cara al partido de mañana y antes del entrenamiento ha hablado el Cholo Simeone. Y cómo no, la primera pregunta ha sido acerca de las declaraciones que hizo tras la final de Milán. ¿En serio pensó en dejarlo o solo había que esperar a que cicatrizase? Responde el Cholo.
Yo nunca hablé en consecuencia de esa sensación. Fue muy difícil poder explicar a todos lo que sentí después del partido de la final. Lo que está claro que para mí fue una muerte. Y como toda muerte necesita un duelo. Y el duelo lo hice donde lo tenía que hacer y ahora estoy listo para los días.
La muerte y el duelo del Cholo Simeone. La actualidad del Barcelona se divide en dos frentes. Uno en el State de Birmingham, donde está a punto de producirse una salida a la plantilla, Elena Condis.
La de Montoya, su entorno nos confirma la COPE que Barça y Valencia están negociando el traspaso del lateral al club Che. El jugador ya ha dado luz verde a la operación aquí en St. George's Park, está al corriente y muy pendiente de todos los contactos. Curiosamente no ha vuelto a entrenar desde el martes, se ha quedado en el gimnasio. El club nos dice que sigue con molestias en el abductor. Este, pero sobre todo el fichaje del cuarto delantero, es de lo que se habla en el Stage. Hoy le hemos preguntado a Sergi Samper si entiende que al Barça le esté costando tanto convencer a un suplente para el tridente.
Supongo que es normal, al final son tres delanteros de alto nivel y será difícil quitarles el puesto. Hombre, yo vendría encantado. Claro, es que yo hablo desde que soy culé desde pequeño, no puedo responder a esta pregunta.
Y el otro frente lo encontramos en la ciudad condal, donde esta mañana la vicepresidenta económica ha ofrecido una nueva cifra sorprendente sobre el montante del traspaso de Neymar, Anaïs Martí.
Así es, ha desglosado el traspaso final de Neymar después del pacto con la Fiscalía. Dice Susana Monge que los 40 millones que percibió la empresa de Neymar padre no son traspaso, sino que es salario, y que por lo tanto el fichaje de Neymar costó 19,3 millones de euros ingresados al Santos, más 24,8 de salario bruto.
Yo creo que un coste de fichaje de 19 millones de euros y un salario de 24,8, pues son unas condiciones para este tipo de jugador que están por debajo del mercado, claramente, y que valora el esfuerzo que se hizo en su momento por el fichaje y valora el esfuerzo que hizo el jugador por venir al Barça, valora las dos cosas, porque no podemos olvidar ni una ni la otra.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Medio millón de jóvenes se dan cita en la Jornada Mundial con el Papa en Cracovia y COPE te lo cuenta.
¿Qué es lo que espero de la Jornada de la Juventud? Espero lío.
Acompañando al Santo Padre.
Estos jóvenes son un contrapunto en la Europa de la incertidumbre y haríamos bien en preguntarnos quiénes son y de dónde brota la alegría.
En la vigilia de oración con los peregrinos. Gracias. Este sábado desde las 7 de la tarde y este domingo desde las 5, síguelo en la programación especial de COPE con José Luis Restán.
También en cope.es y en redes sociales.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Imagínate, les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿Ya estaban dentro?
No, han aprovechado que están de vacaciones. Les debían de estar vigilando porque se fueron ayer a la playa y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900 200 200 o entra en securitasdirect.es.
en el Sevilla, a la espera de que se hagan oficiales más fichajes o más ventas, la noticia está en el entrenador, en Sampaoli. ¿Qué ha ocurrido con el técnico argentino, Víctor Fernández?
Que desde Argentina se insiste en que la federación quiere a Sampaoli para dirigir a la selección. El asunto tomó ayer aún más fuerza cuando el abogado del técnico sevillista reconoció que Jorge quiere dirigir a la selección argentina, pero el Sevilla no le deja. Para salir tendría que abonar una cláusula que asciende a 8 millones de euros. Se montó tal lío ayer que Monchi tuvo que salir a apagar el fuego, asegurando que Sampaoli no saldrá.
A nosotros nadie de AFA nos ha comunicado, nadie se ha puesto en contacto con nosotros. No hay nada, ningún contacto, ninguna llamada. Y todo lo que se está construyendo en torno a especulaciones. Sampaoli tiene contrato en vigor con el Sevilla y yo lo que hablo con él es que está totalmente involucrado, ¿no? Yo no he visto ningún cambio en los últimos momentos con respecto al día a día y a él lo veo igual implicado.
Bueno, parece que el incendio ha apagado. Vamos con el mercado de fichajes porque en Las Palmas está a punto de producirse una llegada importante, Juan Fran Cruz.
Sí, la de Boateng. A falta de unos flecos económicos está prácticamente cerrado lo que es el acuerdo del jugador con la Unión Deportiva Las Palmas. En estos momentos continúa la negociación en Madrid, con lo que en las próximas horas se podría hacer oficial la llegada de Boateng a Las Palmas.
Y como hacemos todos los días, repasamos los otros movimientos que se están produciendo en el mercado. María Álvarez.
Pues ha estado muy tranquilo en las últimas horas. Poco movimiento a destacar. Jonatas, delantero de la Real Sociedad, abandonó ayer San Sebastián para pasar reconocimiento médico con el Rubín Kazán. Y Marlos Moreno, tras ganar la Copa de Libertadores con el Atlético Nacional, firmará con el City y será cedido al Deportivo de La Coruña.
Y tres apuntes más de fútbol. En fútbol femenino, la selección española sub-19 disputa hoy a las 8:30 las semifinales contra Holanda, buscando la final del torneo. En el Athletic de Bilbao, Raúl García se ha vuelto a entrenar después de sus problemas de corazón. Y en la vuelta de la final de la Copa Libertadores en Medellín, Atlético Nacional 1, Independiente del Valle 0, 1-1 en la ida. Por lo tanto, el Atlético Nacional será rival del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Ahora, el Polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Moche, cochto, mochco. Si utilizas la cabeza, te das cuenta de que decir moto y coche a la vez es igual de imposible que conducirlos a la vez. Por eso existe 6 Ruedas de Verti, que unifica tus seguros de coche y moto en un único seguro. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hablamos ahora de baloncesto, porque esta mañana Sergio Scariolo ha ofrecido la lista definitiva para los Juegos de Río. Álvaro Lorenzo.
Pau Rivas, que se recupera de unas molestias, y Fernando Sanemeterio son los últimos descartes del italiano para los Juegos. Abrines es el gran favorecido por esta decisión. De los 12 elegidos, solo Felipe y Yul no han jugado o jugarán el año próximo en la NBA.
Una selección que hoy disputa su último partido de preparación antes de la cita olímpica. Ale Rodrigo.
La selección española de baloncesto cierra este jueves en Zaragoza su preparación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Los de Scariolo se enfrentarán a Costa de Marfil y el partido será a las 7 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Después del partido, los jugadores tendrán 2 días de descanso antes de partir a Brasil.
La pausa del guerrero para intentar conseguir las medallas no va a ser fácil, desde luego, en Río. En Fórmula 1, mañana arranca el Gran Premio de Alemania en el circuito de Hockenheim y hace unos minutos ha hablado ante los medios Carlos Sainz, enviado especial de la cadena COPE. Carlos Miquel.
Y está esperanzado porque va a tener 2 décimas de mejora aerodinámica en su Toro Rosso, la primera mejora aerodinámica de la temporada, y además para intentar evitar el ataque de Fernando Alonso, que viene remontándole y que viene mejorando carrera tras carrera. Es un gran premio también marcado por la pena de la ausencia de Michael Schumacher. Ayer su hijo Mick compitió por primera vez, jugó por primera vez al fútbol con el partido de las estrellas de la Fórmula 1.
Y sigue la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos. Quedan 8 días y esta mañana el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha recibido a parte del equipo español, María Daván.
Mariano Rajoy animaba a todos los deportistas olímpicos. Unos 120 han acudido a Moncloa. Queremos muchas medallas y diplomas, aseguraba, pero habéis ganado ya algo, les decía, vuestra deportividad y vuestro afán de superación. El presidente en funciones les da además su propia receta.
Nos sentimos orgullosos de todos vosotros. Queremos que os vaya muy bien, vuestros éxitos serán los nuestros, pero si hay algo que no vaya bien, tenéis que saber que hay que continuar, que no hay que rendirse y que tenéis detrás una gran nación.
Alejandro Blanco era el primero en tomar la palabra. Lo hacía para decir que lo importante no es conseguir un récord o ganar, sino el camino recorrido cumpliendo las normas, decía. El presidente del COE asegura además que el deporte español es admirado, reconocido y aplaudido. Un Alejandro Blanco que ha regalado a Rajoy una camiseta del equipo olímpico español con la que espera, le decía, que camine 10 segundos más rápido.
Claro que sí. Toda la suerte del mundo para nuestros atletas. A partir del lunes, programación especial en la antena de la cadena COPE. Y terminamos con una noticia de fútbol sala. Hoy, amistoso de preparación para el Mundial de Colombia, nuestra selección se mide en Orense a Egipto a partir de las 8:30. Y además, Enrique, lógicamente tengo que recordar a todo el mundo el debate que plantea hoy Javi Jurado en la linterna a las 7:15 Tiene que ver con el mercado de fichajes y sobre qué delantero necesita el Atlético de Madrid. Si Kevin Gameiro, el futbolista del Sevilla del que tanto se habla, o Diego Costa, que volvería al club y que ayer en Instagram dejaba un enigmático mensaje, colgaba una foto con sus compañeros del Chelsea y decía muchas gracias por todo, chicos, y se cambió su avatar, se cambió su icono de la cuenta de Instagram, de estar él con la camiseta del Chelsea a aparecer simplemente un balón de fútbol. Así
Ya tenemos
motivo de especulación.
Ahora, Diego Costa levanta pasiones entre los atléticos.
Sí,
¿eh?
Para bien y para mal.
Por eso.
Ya veremos, Enrique.
Mucho más deporte aquí en La Tarde de COPE.
Expósito.
La Tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Charly, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Imagínate, les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿Ya estaban dentro?
No, han aprovechado que están de vacaciones. Les debían de estar vigilando porque se fueron ayer a la playa y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza La Tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Recaba en algo así como va a parecer un accidente.
Sí. Bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Tiene solo 11 mesecitos. Y en su cuerpo se ha realizado por primera vez en España un trasplante de hígado.
Más, chavales,
y si pasa algo, también te lo cuenta.
La fiscalía cree que el juez...
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito. Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 23, 2 y 23 en la Comunidad Canaria. Abrimos hoy el programa con Loose Life de Zara Larsson. Ha elegido la música María Álvarez, ¿eh? Los elogios o los palos a ella, donde queráis. O podéis llamar por teléfono a través del Twitter. Hay democracia musical instalada en este programa, programa fresquito de verano, donde no estaban tan fresquitos era anoche en Columbus, antes del partido, durante el partido y me imagino que en el vestuario tampoco después del partido. Nos marchamos hasta allá, hasta Estados Unidos, 9 y 23 de la mañana en Ohio. Hola, enviado especial de la cadena COPE, Melchor Ruiz, muy buenas.
Buenos días desde Columbus, lluvioso, gris el día y ha bajado la temperatura respecto a ayer un poco.
Bueno, no sé qué decirte, Melchor, hubo mucha gente, ha habido mucha gente que nos está escuchando ahora que no vio el partido porque fue a la 1:30 de la madrugada, lo emitió Antena 3 en directo, luego La Sexta ha hecho redifusión a partir de las 10 de la mañana. Cuéntale un poco a la gente, a todas esas personas que nos escuchan ahora y que no pudieron ver el partido, qué sensaciones te dejó el Madrid, teniendo en cuenta, Melchor, que este es solo el primer ensayo de la pretemporada.
Claro, es que hay que tener, bueno, los resultados son lo de menos, porque lo que importa es ir cogiendo el ritmo de competición poco a poco y después de 10 días de trabajo, pues imagínate, mucha carga en el tren inferior, las piernas pesan bastante, muchas ausencias, alta temperatura, alta humedad, ante un rival que ya está más rodado como el Paris Saint-Germain, que ya había disputado partidos, que le había ganado al Inter 3-1. Es decir, a estas alturas de pretemporada, donde se hace mucho trabajo físico, el llevar una semana o más, o más días, se nota y eso es lo que pasó ayer, especialmente en el primer tiempo, donde el Paris Saint-Germain tuvo la fortuna de en el primer minuto y medio de partido llegar y hacer el primer tanto en un pequeño despiste defensivo del Real Madrid. A partir de ahí el conjunto blanco intentó tener el balón, tocar, se igualó, pero de nuevo otra vez en 5 minutos el hombre que sustituía a un lesionado, Thiago Silva, a los 7 minutos de partido, un lateral, hizo 2 goles también en varios desajustes en el equipo, sobre todo en el aspecto defensivo. Se puso el Paris Saint-Germain 0-3, maquilló el resultado Marcelo al transformar un penalti en el minuto 43, y hasta ahí el partido, porque la segunda parte Zinedine Zidane cambió totalmente el once, salieron pues los jugadores del Castilla, encabezados también por Carvajal en lateral derecho y Marco Asensio, para mí el más destacado en esa segunda parte. En la primera, bastante gris del Real Madrid. Por destacar a alguien, destacaríamos alguna cosita que hizo Isco, pero poco más. Yo creo que no hay que preocuparse. Se trata de, como decías tú, el primer partido de pretemporada ante un rival que está más mejor físicamente y más rodado, y esa fue la diferencia del primer tiempo y del primer partido del Real Madrid en esta pretemporada en Estados Unidos.
Hemos escuchado en los titulares lo negativo que vio Zidane, que dice que faltó agresividad, que tácticamente al equipo lógicamente le falta rodaje, automatismos, ha dicho Zinedine Zidane, dijo anoche Zinedine Zidane. Vamos a escuchar también, Melchor, lo positivo, lo que destacó como lo mejor que hizo ayer el Real Madrid, Zinedine Zidane.
Algo positivo, de todas formas, sí, porque el partido había cosas muy, muy buenas, hicimos cosas muy buenas. Y luego, seguramente que también en el físico, bueno, nos falta días, normal, pero nosotros es el primer partido. Y bueno, son 10 días que empezamos hace 10 días. Entonces, bueno, lo normal. Contento de todas formas en general del equipo, de todo lo que hicieron todos. Y ya está. No contento de la derrota, pero el resto sí.
Es genial porque Zidane dice exactamente lo que piensa en el momento en que lo piensa, y la verdad es que no tapa mucho. Habló Melchor también del sistema, Zinedine Zidane.
Sí, porque recuerda que hace días...
Espera, Melchor, un momento. Explícate. Ahora enseguida metemos el corte.
Sí, decía que hace días ya contamos que iba a cambiar el sistema, que iba a pasar del 4-3-3, que es el que va a seguir utilizando en la Liga, al 4-4-2. ¿Por qué? Porque quería modificar, porque quería verlo. No, lógicamente, en función de los jugadores que tiene aquí. Recordemos que no está Bale, que no está Cristiano, que no está Kroos, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente arriba Bale y Cristiano, ¿no? Con lo cual, seguramente ante la Supercopa va a jugar con el 4-4-2, porque tampoco a esa cita van a llegar, especialmente Cristiano, que ya se descartó, que ya veníamos contando también que no iba a estar en la Supercopa, que el Real Madrid le han dado tranquilidad para que se recupere al 100%. Y incluso te cuento, y esto podemos casi adelantarlo, que, sí, que podría incluso, no es que no jugase la Supercopa, que no lo va a hacer, sino que a lo mejor no podría reaparecer hasta después del primer parón. Recuerda que la Liga comienza a finales de agosto, hay un parón como consecuencia de los compromisos de las distintas selecciones, pues a lo mejor se reincorporaría eso. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero en definitiva, la pregunta era si el sistema, si le había gustado ese 4-4-2 con Morata y Gese arriba, y si eso lo iba a mantener durante la temporada. Esta es la respuesta de Zinedine Zidane.
La idea es, nosotros sabemos cómo vamos a jugar de todas formas todo el año. Vamos a jugar con los tres de arriba y con los tres del medio, pero en pretemporada tiene que también pensar que estamos ahí para preparar cosas también. Y bueno, hicimos este partido con los dos delanteros, con José y Morata, la primera parte, y luego con Mariano y Enzo, y bueno, estamos contentos.
Las palabras de Zinedine Zidane. Vio el partido anoche y le hemos llamado para ver sus impresiones, Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es evidente que es el primer ensayo de pretemporada, que al PSG le salió todo bien, porque esos goles, sobre todo ese primer gol en el minuto 2, pero quedan 12 días solo para la Supercopa de Europa. Yo no sé si el madridismo debería o no estar un poquito inquieto.
No, yo creo que nada. A mí me parece que estos partidos, trascendencia en cuanto a preocupación y eso, cero. Yo creo que son partidos que sirven para empezar a coger buenos hábitos, para romper la monotonía del entrenamiento, de tantos días seguidos entrenando, pues te meten ahí un partido para ver qué tal queda la camiseta con las bandas en los costados, el cuello y demás, ni trascendencia ninguna. Yo estoy seguro de que si mañana pones un partido de Liga, Real Madrid-PSG, el Madrid no juega como ayer, pero por el propio picante de los puntos y de la competición. Es verdad que vimos cosas, ya lo ha dicho el propio Zidane, ¿para qué vamos a insistir, no? Sí. Pues salió un poco distendido el Madrid, un pelín de suerte en el primer gol el PSG, que ya se le pone aquello de cara, y lo bueno, pues por ejemplo los chavales, ¿no? Los chavales le aguantaron todo un segundo tiempo a un PSG, vimos que hay mucho talento y muchas ganas, pero estos partidos de pretemporada, de verdad, si alguien se acuerda del primer partido del año pasado de la pretemporada, que lo diga, yo no me acuerdo, sí. yo me acuerdo del último, que fue la final de la
Yo me acuerdo, año. Roberto.
Sí, Melchor, claro.
Bueno, tú estabas ahí sufriendo.
Claro, no. Pero estamos en la misma línea, fue un empate, fue un partido, pues es que es lógico, cualquier equipo que empieza el primer partido, pues con todo el trabajo que ha ido acumulando en las piernas, pues no está suelto, no está con ese ritmo, eso se va cogiendo poco a poco, y precisamente las pretemporadas es para coger el ritmo. A mí me preocuparía que el Real Madrid estuviese como un tiro ahora, y que realmente cuando tuviese que estarlo en abril, mayo, pues se viniese abajo. Esto es lo lógico, y ya te digo que en el cuerpo técnico preocupación cero, en la parte noble preocupación cero, y los jugadores, lógicamente, ayer hablaban Yáñez y Lucas Vázquez, y sabían que, bueno, pues que esto está comenzando. Esto es un entrenamiento de cara al público y Televisa.
No tenemos mucho tiempo hoy para divagar demasiado, pero sí quiero preguntarle a Roberto Palomar por la ausencia de movimientos en el Real Madrid. Yo creo que estamos todos de acuerdo, Robert, en que el Madrid tiene un super plantillón, que es difícil de mejorar, quizá dos cositas, ¿no? Un sustituto para Casemiro, un lateral zurdo, si Coentrao no, no se confía en Coentrao, pero sí que quiero preguntarte por la operación Pogba, porque ayer lo hablaba con Elías Israel. Me escama un poco que se esté atascando tanto con el Manchester United, que él todavía no es jugador del Real Madrid de Zidane de ayer, y luego, hombre, pues Florentino, ¿no? Dos veranos consecutivos sin un mega crack. ¿A qué te huele, Robert, todo esto?
Es Florentino, es el Madrid, y el 31 de agosto hemos visto hacer milagros, ¿no? De todo sobre las señales horarias incluso, ¿no? Yo creo que si Zidane le aprieta a Florentino, bueno, a mí, yo no descartaría que Florentino lo acabara trayendo. A mí sí que me parece que el precio, como a todos, sí, evidentemente está fuera de mercado. Luego tienes que medir la rentabilidad o no, que eso se sabrá dentro de unos años si se produce el fichaje. Hay años que no pasa nada por dejar el dinero en el banco, ¿eh? Porque como tú mismo dices, la plantilla es muy difícil de mejorar. Si Coentrao está, pues ya tienes el lateral izquierdo cubierto. Y es verdad que falta lo de alguien que supla a Casemiro, que yo creo que si creen en Casemiro, sobre él debería pivotar ese centro del campo. Y ayer vimos que hay jugadores, chavales, que hay que creer en ellos, que podrían hacer esa labor. O sea que Florentino está ahí, sus golpes de efecto están ahí. Pogba, nadie desde luego va a discutir su valía, pero no pasaría absolutamente nada si el Madrid aguanta con lo que tiene, que me parece que es mucho.
Me quedo con eso. Gracias, Robert, un abrazo.
Hasta luego.
Algo más, Melchor, para cerrar la actualidad del Real Madrid desde Estados Unidos.
Que no te sorprendas tanto que no haya fichajes. Lo contamos el año pasado, no hubo fichaje de relumbrón, lo hemos contado a finalizar esta temporada, y Pogba no va a venir al Real Madrid, salvo que hasta el día 31 de agosto se produjese alguna salida espectacular e imprevista del Real Madrid. Así que tranquilidad y buenos alimentos.
Bueno, eso es todo, Melchor.
¿Quieres algo más?
Sí, que me cuentes un poco el plan del día del Real Madrid antes de despedir.
Ah, bueno, pues mira, el equipo entrena a las 10 de la mañana, es decir, en algo menos de media hora aquí, cuando sean las 4 de la tarde en España. Va a viajar a las 9 de la noche vía aérea hasta Detroit. Allí van a coger un autocar vía carretera hasta Ypsilanti, que está muy cerca de Ann Arbor, donde el próximo día 30, el sábado a las 9 de la noche hora española, van a disputar el segundo partido. Va a ser ante el Chelsea, y que esté todo el mundo tranquilo, que ahí ya veremos a los Sergio Ramos, Modric, James, y veremos seguramente un Real Madrid con más ritmo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrece el Real Madrid en este segundo amistoso de la pretemporada. Buen viaje, cuídate con el coche, Melchor, un abrazo.
Un abrazo y buenas tardes para todos.
Melchor Ruiz desde Columbus, Ohio. El Real Madrid se dirige hoy hasta Ann Arbor, ya en la zona de los Grandes Lagos. Hablamos del Atlético de Madrid. David García de Lomana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi.
Bueno, el Atlético ya está en Australia. Llegaron después de un vuelo eterno.
Por fin.
Se han entrenado y mañana juegan su primer partido.
Mañana su primer partido contra el Tottenham, el partido perteneciente a la International Champions Cup. Aterrizaron, como hemos dicho antes, anoche. En el aeropuerto internacional Tullamarine de Melbourne, después de 28 horas viajando.
Madre mía.
28 horas. Más de un día en el aire, pero No creo que se les haya hecho muy largo, porque ayer estuvimos viendo fotos en la redacción y era eso, era un Airbus 360 y era un...
Iban cómodos, ¿no? Se puede decir.
Era un crucero con alas. Era un hotel de lujo. Y esta mañana han estado dando un paseo por la ciudad. Los jugadores han aprovechado para fotografiarse con los koalas y los canguros típicos de la isla. Luego han ido a un rascacielos de Melbourne, la Torre Eureka, y desde allí, desde la última planta, a 300 metros de altura, han dado la rueda de prensa a Cholo y Gaby, capitán y entrenador, y al Cholo le han preguntado por la posibilidad de compaginar el Atlético de Madrid y la selección argentina.
La verdad es que nadie lo ha hecho, posiblemente en un futuro sea una posibilidad concreta, porque está claro que hay muchos entrenadores que les gustaría participar en sus selecciones y por la responsabilidad y los compromisos que tienen con sus equipos y los contratos, sobre todo que son de tantos años en sus clubes, se le hace casi imposible, pero considero de que con el tiempo puede ser una posibilidad, sí.
Bueno, pues las palabras de Simeone, que además ha dicho que le atraen también, que le resultan seductoras la liga inglesa y la liga italiana. Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Bueno, es el titular con el que sale todo el mundo hoy, ¿no? Para mí perder en Milán fue la muerte y toda muerte necesita un duelo. Quizá sí. Queriendo explicar un poco aquello de tengo que pensar que tanto preocupó a los atléticos, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que ahora que conocemos un poquito más cuál fue su sentimiento, te explicas un poco toda aquella reacción, ¿no? Lo que pasa es que quizá el Cholo no calibró la reacción, el efecto que tuvo en la afición, que si ya tenía... El dolor y el bajonazo de haber perdido otra final de Champions contra el Real Madrid, pues encontrarse con esas palabras de su entrenador, pues les dejó todavía más noqueados, ¿no? Sí. Pero bueno, en el fondo esto te explica lo que siente un tipo como es él, que lo siente, que es puro sentimiento y que es uno más ahí, no vale ni ser entrenador ni futbolista, es casi como si fuese parte de la grada y entonces se siente como tal. Y luego, bueno, sobre todo la capacidad de levantarse y resucitar, ¿no? Pero sí levantarse y decir que otra vez está en marcha para intentar lograr pues la auténtica obsesión desde que está el Cholo en el Atlético de Madrid y después de todo lo que ha conseguido es ganar esa Champions y lo quiere hacer como sea.
Déjame que vamos a hacer un spoiler, Gato, del debate de las 7:15 que pregunta Javi Jurado por Gameiro o por Diego Costa, con ese críptico mensaje sospechoso y que ha dado tantas especulaciones de muchas gracias por todo, amigo, se cambió el avatar con la camiseta del Chelsea y se puso un balón. Ya sé que tú no eres muy de Gameiro, no ves muy clara la operación Gameiro.
Bueno, más que no queda clara la operación Gameiro, que tengo mis dudas, es que a mí no me parece un futbolista que sea del corte, lo he dicho muchas veces, que no sea, o sea, de todo lo que se habla del 9, el 9 top que ha exigido el Cholo, no está
escalafón, ¿no?
de las grandes estrellas que podrían estar Diego Costa, Cavani, Aubameyang, incluso Higuaín, está en otro escalafón, sin menospreciar al futbolista.
¿Y lo de Diego lo ves, Juan?
Y lo de Diego, yo sigo, así lo escribo también en Vox Populi y lo he dicho con vosotros. Yo creo que estar esperando un movimiento del Chelsea, que no sé cuál puede ser, parece ser, según se está comentando en Inglaterra, que podría ser la contratación de Lukaku, y eso abrir definitivamente las puertas para Diego Costa en un asunto que me llama mucho la atención, porque fíjate, desde que el Atlético de Madrid hizo aquella operación tan buena en lo económico, que fue vender a Jackson Martínez, ha pasado muchísimo tiempo para rellenar ese vacío y me cuesta creer que en todo ese tiempo no se hayan podido hacer gestiones más que suficientes para solventar esa situación. Yo creo que lo de Diego Costa está mucho más que hablado. El bloqueo viene por parte del Chelsea, evidentemente, y del entrenador de Conte, que quería contar con él, pero al final se puede cumplir la máxima que tanto le gusta repetir al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ¿no? Que al final el futbolista termina jugando donde quiere jugar.
Pues sí.
Entonces, puede ser cuestión de horas y que a lo mejor Diego Costa esté de nuevo en el calderón vistiendo la rojiblanca.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Mañana recuérdale, David, a la gente. Primer amistoso del Atleti en Australia.
Mañana a las 12 del mediodía. Primer amistoso en Australia. Segundo amistoso de la pretemporada ante un rival ya un poco más serio como es el Tottenham. Y podremos ver en acción a los muchachos del Cholo. El domingo vuelven a jugar contra el equipo local de la ciudad.
Gracias, David. Y tenemos que hablar ahora del Barcelona. Está en Birmingham Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Santi.
En Barcelona está Anaís. Muy buenas, Anaís.
Hola, muy buenas.
Bueno, en Birmingham el tema es Montoya. Elena, se para un poco lo del cuarto delantero de momento y se agilizan las salidas, lo de Tello y lo de Montoya. Bueno, ya lo dijo Luis Enrique el primer día, se les estaba buscando acomodo y parece que a Montoya se la ha encontrado, Elena.
Sí, el entorno de Montoya nos confirma que Barça y Valencia están negociando su traspaso al club Che. El lateral derecho ya ha dado luz verde a la operación. La verdad es que Montoya está desde aquí, desde St. George's Park, muy pendiente y al corriente de todos los contactos, en permanente comunicación con su agente, y curiosamente desde antes de ayer no ha vuelto a entrenar. El club nos dice que sigue con molestias en el aductor. Hoy le hemos visto en el gimnasio haciendo bicicleta. Lo cierto es que parece que cada vez está más cerca del Valencia. El Barça quiere traspasarlo, quiere liberar su ficha, porque Montoya tiene contrato hasta 2018 y una ficha muy elevada de unos 2,5 millones de euros. Así que Montoya está a la espera, no entrena, no cuenta para Luis Enrique, es uno de los descartes. De hecho, se lo llevó al Stage por obligación, porque tanto él como Tello exigieron empezar antes la pretemporada para ponerse en forma mientras buscan una salida. Parece que la de Montoya pues está ya bastante encarrilada. Sí. Tampoco hoy no ha entrenado Mathieu por indisposición, pero se espera que el central ya se ejercite en esta tarde.
Y luego, yo no sé, Anaís, pero lo que ha pasado esta mañana en Barcelona, la gente se lo está tomando un poco a chufla, porque de nuevo ofrecer unas nuevas cifras de lo que costó Neymar, claro, y además 19,3 millones, cuéntame un poco, Anaís, cuéntale a los oyentes de COPE qué es lo que ha pasado con la vicepresidenta económica del Barça.
Bueno, pues te cuento, Santi. Dice Susana Monge que el fichaje de Neymar ha costado 19,3 millones de euros, 17,5 serían de traspaso y 2 millones si era, como así ha sido, finalista del Balón de Oro. Dice también que los 40 millones que percibió la empresa de sí. Neymar padre, no son traspasos, sino que forma parte del salario, un salario que asciende a 24,8 millones de euros brutos. Recordemos además, Santi, que el Barça reconoció dos delitos fiscales por el fichaje, por sí. el caso Neymar, y aún así Susana Monge dice que se trata de una operación excepcional a nivel de mercado y que el jugador pues hizo un esfuerzo muy importante por poder venir al Barça. También ha dicho que los contratos de marketing y de scouting han tenido una repercusión económica muy positiva de 900.000 euros y que el amistoso del Gamper que se jugó contra el Santos supuso unos 3,5 millones de ingresos.
Yo, sin tener toda la información y un poco desde los 600 kilómetros de margen que da Madrid, yo no le daría más vuelta ya a lo de las cifras de Neymar, pero bueno, cada uno sabe lo que...
No, porque llevamos cuatro temporadas con lo mismo y al final van saliendo números. Y
al final ya nadie los entiende.
Y ya luego, nadie, sí. Le han preguntado, de hecho, a Susana Monge si tenía miedo de que el socio no se la creyera y dice que es consciente de que hay que hacer un poco más de pedagogía con el fichaje de Neymar y que no estaba a favor de que en su día se publicaran cifras que oscilaban entre los 80 y 85 millones de euros bueno, por el traspaso.
Yo lo dejaría ahí. Gracias, chicas. Hasta aquí la actualidad del Barcelona. Elena, Anaís, un beso.
Gracias, adiós.
Y hablamos también del Club Deportivo Leganés. Hoy ha presentado a dos nuevos fichajes. Lo ha hecho con Carl Mediani y también con Unai López. Un Unai López que creo que a estas horas está al otro lado del teléfono. Hola, Unai, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenido a la Comunidad de Madrid y al Club Deportivo Leganés. Unai, se puede decir además que el romance tuyo con el Lega viene desde hacía tiempo porque ya interesabas al Leganés la pasada temporada y con esa relación tan buena que tienen el Lega y los Leones, bueno, pues se ha hecho posible tu llegada finalmente a la capital de España.
Sí, bueno, viene de largo, sí, esto. Contento de estar aquí. Era lo que yo quería y encantado de que el club haya mostrado su interés hacia mí porque es de agradecer.
Los números dicen que naciste el 30 de octubre del 95, estás a punto de cumplir, por tanto, 21 años. Te definen, Unai, como la joya de Lezama. Estas cosas mejor que las digan los demás. Has sido internacional en varias categorías con España, la última la sub-21, debutaste en Primera División, has jugado la Champions League. Todo eso dicen los números y la información. Pero cuéntale a todos los aficionados del Leganés quién es Unai López, qué es lo que puedes ofrecer aquí, en qué demarcación te encuentras más a gusto, Unai.
Bueno, yo el año pasado jugué en varias posiciones. Me encuentro a gusto, la verdad, que en el centro del campo, tanto en banda, no le pongo pegas. Donde el míster me quiera poner, intentaré hacer lo mejor que pueda y aportar lo que pueda en cada posición del campo al equipo.
Has dicho que tenías claro que querías venir a Leganés. ¿Por qué el Lega? Unai, ¿te ayudó un poquito que Garitano fuese el entrenador, que es un buen conocedor del fútbol vasco, o las referencias de Bustinza, que fue compañero tuyo en las categorías inferiores del Athletic, o de lo que viste el año pasado del Lega en segunda A? ¿Por qué te decidiste por el Leganés?
Bueno, por todo un poco, yo creo. Al final han pasado varios jugadores con los que coincido yo en el Athletic por aquí y la verdad que todos me han hablado maravillas del club. Luego, el año pasado, el haber jugado contra ellos, ver el tipo de juego que utilizan, el ritmo que tienen, creo que es un club que pues me va a ayudar mucho a crecer, que es lo que quiero, y encima un club familiar, muy cercano.
Sí, dime, perdona, Unai.
No, sí.
Que te iba a preguntar también porque has llegado tú, ha llegado Bustinza para quedarse, en principio tú vienes cedido por una temporada, pero hay más futbolistas que interesan que han sido compañeros tuyos, como por ejemplo Borja Viguera. Le has mandado ya un WhatsApp a Borja y le has dicho, oye, que esto está muy bien, piénsatelo. ¿Cómo está eso, Unai?
No, bueno, lo de Borja Viguera la verdad que no tengo mucha idea de cómo está lo suyo. Él ahora está en la Atleti y bueno, supongo que estará haciendo ahí la pretemporada y no sé lo que va a pasar con él, si se quedará o... La verdad que no estoy muy informado sobre eso.
Bueno, pero si tienes que darle tus referencias, las referencias serán buenas, ¿no? Eso
sí,
seguro.
Sí. Muy, muy buenas.
¿Qué te has encontrado?
Bueno, buen jugador y buen chaval.
Sí, ¿qué te has encontrado, Unai, en el Lega? Mucha ilusión, ¿no? Lo hablaba el otro día con Adrián Marín. Es un equipo que ahora mismo pues resulta atractivo para chavales jóvenes que quieren tener una oportunidad, que quieren tener minutos, el estadio en obras, la ciudad enloquecida con el equipo en primera división. Yo creo que sobre todo la palabra es eso, mucha ilusión, ¿no?
Sí, la verdad que todo el mundo tiene ilusión. Tiene ilusión todos los jugadores, el entrenador, el presidente. Yo creo que todo el mundo, toda la gente de Leganés, pues está muy ilusionada. Al final es un año histórico, contento de poder al final, en cierta manera, formar parte de la historia de Leganés y poder debutar con ellos, poder hacer el debut en primera del club.
Estaba viendo el calendario, Unai, que el Lega debuta en Vigo en lunes, luego tenéis cuatro Miuras muy interesantes en casa, el Atleti, el Barça, el Valencia y el Sevilla, pero me imagino que tú habrás bajado los ojos al calendario buscando cuándo se enfrentéis contra el Atleti de Bilbao. ¿Hay cláusula del miedo, Unai, o puedes jugar contra el Atleti?
Nosotros lo que queremos al final es competir contra todos los equipos,
sí.
Y es lo que queremos, contra todos los equipos, mejores, peores, superiores, no superiores, uh-huh. Competir contra ellos e intentar ganarles. Vamos a intentar ganar a todos.
Sí, pero te pregunto en concreto por eso, ¿puedes jugar contra el Atleti de Bilbao o al
no,
ser
no,
cedido no?
Contra el Atleti no puedo jugar.
Bueno, es 15 de enero en el Municipal de Butarque y la penúltima jornada en la vuelta.
Sí,
esperemos
sí,
que el Lega y el Athletic no se estén jugando mucho, Unai, porque si no va a ser un partido muy duro para ti, ¿no?
Sí, bueno, no, yo este año defiendo los poderes de Leganés y voy a muerte con mi equipo, que ahora mismo es el Leganés. Y pues nada, espero que el Athletic gane todos los partidos, pero que en Butarque y en San Mamés podamos ganar nosotros.
Claro que sí. ¿Has podido hablar un poquito con Garitano? ¿Habías hablado ya antes de producirse el fichaje, un poco de lo que quiere él, estas primeras sensaciones, Unai?
Sí, bueno, he hablado algo con él y me ha comentado un poco lo que significa el club, lo que es el club en sí y lo que busca, lo que viene buscando estos años y lo que va a seguir buscando.
Bueno, pues muchísima suerte, Unai, en esta temporada en el Club Deportivo Leganés, que sea lo mejor. Yo creo que vas a estar muy muy a gusto en el Leganés, como tú decías, un club humilde, familiar, que hace las cosas bien y que sobre todo eso, te respete las lesiones y podamos disfrutar mucho de tu fútbol en Butarque este año.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, Unai.
Un abrazo.
Ha estado Manu Torralba en las presentaciones de los dos, tanto de Unai como de Mediani. Hemos hablado con Unai, Manu, porque Mediani español no habla muy bien.
Hombre, lo intenta. Por lo menos parece que algo se entera, sí.
Bueno, eso está bien. ¿Qué más ha pasado esta mañana en Butarque?
Pues nada, día de presentaciones, día importante, después del partido de anoche en Fuenlabrada, en el que ganaron al equipo local por 1-3. Y como dices, y como sabemos, a las 12, hoy en el estadio de Butarque, ha sido la rueda de prensa en la que se han presentado al séptimo y octavo fichajes, el central proveniente del Levante, Mediani, y del que todo Leganés ha estado hablando las últimas semanas, Unai López, el mediocentro de 20 años que viene cedido del Athletic Club. Hoy se han realizado trabajos físicos en el entrenamiento, en el gimnasio, luego series de carrera en el campo de entrenamiento, y el próximo partido este domingo a las 7 en la ciudad del Real Madrid, en el que se enfrentarán al filial del conjunto blanco.
Van dos partidos, dos victorias para el Leganés. Gracias, Manu. Hasta las 4, todo el deporte en la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En un taller Euromaster...
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, antes de marcharte a Río de Janeiro, nos tienes que dejar tranquilos con Estudiantes, que se va a quedar una temporada más en la Liga Endesa y que esta semana ha presentado su campaña de abonados.
Así es, ya ha llegado el momento de pasar revista a cómo va el equipo, que ha confirmado ya entrenador, va confirmando movimientos y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el Ramiro.
Presidente Fernando Galindo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, se ha presentado la campaña de abonados. Leo y veo que son los mismos precios que en la temporada pasada en un Estudiantes que finalmente, y para suerte de todos sus aficionados, va a estar en la Liga Endesa una temporada más.
Exactamente. Vamos a mantener los mismos precios, las mismas condiciones. Los desempleados y otras personas que tengan algunas dificultades, como siempre, pues no pagarán. Y mantenemos los precios. Y vamos a hacer especial énfasis este año en renovar con más esfuerzo a los alumnos del Instituto Ramírez Maestro.
Además, lo que sí que estrenáis es entrenador nuevo, Salva Maldonado, para seguir, yo creo, un poco, Fernando, esa línea de canteranos que es el santo y seña de Estudiantes, ¿no?
Exactamente, yo creo que Salva Maldonado tiene en sí mismo, profesionalmente, pues es un entrenador de cantera y con una experiencia acreditada que creemos que nos va a permitir, junto al director deportivo Willy Villar, pues cubrir los objetivos que en principio será mantenernos en la categoría y luego veremos si tenemos otras aspiraciones.
En cuanto a las renovaciones, hay muchos seguidores de Estudiantes escuchándonos. ¿Qué nos puede decir, Presi? ¿Está ya lo de Nacho Martín y lo de Brizuela más o menos cerrado o no?
Está cerrado, con Darío ya hemos firmado y con Nacho prácticamente podemos decir a fecha de hoy que está cerrado. Verbalmente estamos de acuerdo y por tanto con garantías absolutas yo creo que estos dos jugadores, entre otros, van a continuar con nosotros. Como no podría ser de otra forma, por otra parte.
Presidente, varias cosas respecto al equipo que se va a hacer. Entiendo que el Movistar Estudiantes ha cortado el contrato de Nicola Provítola, que está con la selección argentina, para renegociar a la baja.
No, vamos a ver. Es decir, en principio tenemos un proyecto estratégico a 3 años, hasta el año 2020, que coincide con la renovación de Movistar por el mismo periodo y de otros patrocinadores. Nuestro objetivo era renovar cuantos más mejor de aquellos que nos parecía que eran imprescindibles como señas de identidad de este club. Hombre, nos gustaría que Nico estuviese entre nosotros y únicamente le hemos hecho una propuesta económica distinta a la que teníamos, pero confiamos en que continúe con nosotros. Le valoramos extraordinariamente deportivamente y únicamente pues queremos ser realistas en la disponibilidad de recursos que disponemos, que tengamos.
Hablando de recursos, ¿ha reconocido una deuda de algo más de 7 millones de euros?
O sea, tenemos la deuda más baja de los últimos años, es decir, importante. Es decir, hemos reducido la deuda en unos cuantos millones, en 3 millones. Es decir, que digo que estos datos me parece que son significativos e interesantes. Por primera vez podemos, no por primera vez, pero vamos, desde los últimos años podemos decir que tanto la rigurosa auditoría que nos han hecho para retornar a la ACB como la propia agencia tributaria consideran que el club es viable en las condiciones económicas en las que estamos, con las expectativas que podemos ofrecer, y por tanto esos datos son importantes. A partir de ahí, insisto también, tenemos la deuda más baja de los últimos años. Hemos pagado en el mes de junio a la agencia tributaria, estamos al día en los impuestos solidarios, 2.600.000 euros. En los últimos años, desde que nosotros estamos, hemos pagado a Hacienda más de 4 millones de euros y, en efecto, tenemos la deuda más baja, en torno a los 7,7 millones de euros, sabiendo que estamos en concurso de acreedores, que estamos cumpliendo, los requisitos que ello requiere, y que, por otra parte, estamos a la espera y seguramente estamos en negociaciones con la agencia tributaria para renegociar las condiciones del concurso de acreedores.
Bueno, dejando los números aparte, te preguntaba lo de la deuda, porque ¿qué presupuesto te deja para hacer el equipo?
Bueno, no lo tenemos todavía cerrado, estamos siendo prudentes y creemos, y eso es importante, que tendremos algunos recursos más que la temporada anterior. Todavía no hemos cerrado el capítulo de patrocinadores, pensamos incorporar algunos más y, por tanto, con la prudencia que ello requiere, puedo decir que con algún recurso más que en la temporada anterior.
Si los americanos, los extracomunitarios son algo más buenos, ¿ya te das con un canto en los dientes? ¿Después de lo del año pasado?
Seguro que van a ser mejores.
Por cierto, ¿has fichado a Jamar Wilson o no?
Bueno, yo en esos aspectos quiero ser prudente. Yo creo que van avanzados, están muy avanzadas las negociaciones. Tengamos en cuenta que se acaba de incorporar Salva. Nosotros, hasta que no han estado libres de sus compromisos con equipos anteriores, con los clubes anteriores a los que respetamos, nosotros no estamos siendo agresivos, no lo hemos sido nunca y no lo vamos a ser con ningún jugador o técnico que tenga contrato con otro club.
Bueno,
Desde ese punto de vista, en los nombres que me planteas, pues estamos trabajando.
Ha visto que venía Pilar Casado con fuerza de las vacaciones, presidente, ¿eh? No quería quedarse nada adentro.
Pilar siempre es una amiga de estudiantes, una amiga del baloncesto, una gran aficionada y una gran entendida, y a la que le tenemos un grandísimo respeto profesional y personal.
Claro que sí.
Y además, me encanta que venga con esta fuerza.
Con energía.
Porque nos la va a transmitir además a todos los demás.
Bueno, seguro que además todos los seguidores de estudiantes que nos están escuchando se han quedado satisfechos con las respuestas. Presidente, muchísima suerte para esta temporada y que sea un éxito de estudiantes y sobre todo una temporada más tranquila que la pasada. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y gracias a vosotros y a vuestros oyentes. Gracias de verdad.
Fernando Galindo, presidente de estudiantes. Pilar, ¿algo que quiera decir para rematar?
Que va a ser un camino complicado porque evidentemente, hay que fichar, hay que hacer el equipo prácticamente entero y hay que corregir muchos errores del pasado. Es verdad que se ha cambiado de entrenador, se ha cambiado de director deportivo, que en principio ha sido el único que ha pagado el pato, recordemos, por un descenso en la pista que después no se ha confirmado en los despachos. Veremos a ver si es el cambio definitivo de rumbo para que estos apuros y estas agonías no las pase el equipo madrileño cada 2x3.
Bueno, que no te dé mucha guerra estos en el viaje a Río de Janeiro, que estéis bien y que subamos medalla en lo tuyo, que tú céntrate en el baloncesto.
Sports Illustrated nos da 2 platas. Bueno, yo las firmaba ya, ¿eh?
Hombre, y yo. Gracias, Pilar, buen viaje.
Buen viaje, gracias.
Tenemos que hablar también en baloncesto, lógicamente, de la lista definitiva que ha ofrecido esta mañana Sergio Scariolo. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Pues antes del partido contra Costa de Marfil, han anunciado los 2 últimos descartes de la selección. Son Fernando Sanmeterio y Pau Rivas, que estaba recuperándose de una lesión en Barcelona. Sanmeterio estaba allí en Zaragoza con sus compañeros, ya se ha despedido y con mucha pena. Dice que les desea que vuelvan con una medalla, pero que es un palo duro para él. Con lo cual, la lista con nombres muy conocidos es Pau Gasol, Rudy Fernández, El Chacho, Navarro, Calderón, Felipe Reyes, Claver, Hernán Gómez, Abrines, Sergio Llull, Mirotic y Ricky Rubio. El dato más destacado para mí, 10 de estos jugadores han jugado o jugarán el año que viene en la NBA. Solo 2 no lo han hecho, Felipe Reyes y Sergio Llull, que recordemos está drafteado por Houston. Lo que pasa es que el hombre no quiso fichar por el equipo de los...
¿Quién nos lo iba a decir hace unos años, no? Que si había un NBA en una selección era un espectáculo.
Con lo cual,
será 10.
Nombres tenemos, pero hay que ver lo que hacemos. Hoy es el partido contra Costa de Marfil, último de preparación para los Juegos.
Ha creado un poquito más de polémica, Álvaro, lo de Sanmeterio. Lo de Pau Rivas era más esperado, pero
sí,
la decisión tampoco era sencilla.
Lo de Pau Rivas era más esperado porque recordemos que vamos con casi 4 bases, el Chacho con Ricky Rubio, con Calderón, con también Jul, que puede actuar de base. Entonces Pau Rivas casi no tenía sitio ahí. La duda era entre Abrines y Sanmeterio. Quizás el fichaje de Abrines por Oklahoma es su juventud, han tirado más por él que por el ya más veterano Fernando Sanmeterio, pero esa era la duda de Scariolo. Siempre hay alguno que se tiene que ir con pena.
Bueno, pues vamos a ver qué puede hacer esta selección, que hoy disputa su último partido amistoso y sobre la que hay muchas esperanzas puestas, lógicamente, para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Gracias, Álvaro.
A ti.
Nos queda por recordar, antes de terminar, el debate que propone Javi Jurado para hoy a partir de las 7 y cuarto en los deportes en la linterna de la cadena COPE. ¿A qué delantero necesita el Atlético de Madrid? La opción A es Kevin Gameiro y la opción B, Diego Costa. De momento, en la encuesta que tenemos en cope.es, en la que pueden votar, Diego Costa aventaja con un 73% a un Gameiro que tiene el 27% de los votos. Hasta aquí esta edición de Deportes Cope. Ha estado en el control técnico haciendo que todo suene al Armel Maravillas, Alba Santiago. En la producción estuvieron Álvaro Lorenzo y María Álvarez. Se quedan ahora con La Tarde, con Enrique Campo. El deporte regresa en los boletines horarios y a las 7 y cuarto. Que pasen buena tarde. Hasta luego.